La Red Hispana y esta estación presentan a El Ángel de la Radio, tu doctora Isabel. ¿Tienes problemas familiares? ¿Buscas un consejo? ¿Alguien que te escuche? Marca ya el 1-888-787-2346, 1-888-787-2346 y conéctate también por laredhispana.org. Y ahora con ustedes, tu doctora Isabel.
Hola, queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel, otro día más con su doctora que está aquí para poder escuchar sus preocupaciones. Nos pueden llamar al 1-888-787-2346. Esta semana y la semana pasada se ha estado hablando con bastante frecuencia sobre el acoso sexual en el trabajo. Sabemos que en Hollywood se ha destapado una olla de abusos sexuales y de estas muchachas que, creyendo que les están ayudando porque tienen fama o porque, más que nada, porque tienen figura y piensan que estos señores les van a dar un trabajo, hay veces que caen en una trampa que es el acoso sexual. El acoso que es ilegal. Es ilegal el acosar a una persona, un aspirante a un trabajo o un empleado por razones sexuales. El acoso sexual no solicitado o avances sexuales, los mandatos de favores sexuales y otras formas de acoso verbal o físico de naturaleza sexual están completamente prohibidos por la ley. Hay veces que puede ser innuendos que te dice alguien o que te manda un mensaje por lo que es la internet, que definitivamente tiene mucha connotación sexual. Eso es acoso también. Puede inclusive incluir comentarios ofensivos sobre el sexo de una persona también. La víctima y el acosador pueden ser un hombre o una mujer, o puede ocurrir entre personas del mismo sexo. El acoso es ilegal cuando es de manera frecuente y crea un ambiente de trabajo ofensivo, o cuando los resultados de una decisión adversa en el trabajo, como por ejemplo estas muchachas que inclusive le dijeron, si no haces esto, pues no vas a conseguir trabajo, o si tienes trabajo lo pierdes. La violencia sexual toma lugar cuando una persona es obligada o manipulada por alguien para que participe en cualquier actividad sexual que no es deseada. Una de las situaciones que cuentan como coerción incluyen, pero no se limitan, al terror de represalias, de deportación, por ejemplo, por parte de la víctima, o a la pérdida del empleo o la influencia que pueden tomar ventaja de uno. Cualquiera puede ser víctima de violencia sexual: niños, adolescentes, adultos, ancianos, hombres y mujeres. Los abusadores sexuales pueden ser conocidos, familiares, personas de confianza o extraños. Entonces, hay un departamento que les puedo dar para que ustedes puedan denunciar a alguien que les ha estado abusando. Está que muchos pueden tener una explotación sexual, víctimas de la trata sexual, que ya la hemos estado hablando en el programa, mostrando sus órganos genitales o el cuerpo desnudo de otra sin su consentimiento, masturbándose en público. Y esto vemos que es una de las cosas que parece que este señor, que ni voy a mencionar el nombre, de Hollywood, hacía delante de una persona mirándole a los ojos. Ahora se están haciendo muchas investigaciones porque también luce como cómplice el hermano, que es parte de esa organización que ha negado siempre de que aquí no ha pasado nada, ¿no? Entonces, las compañías, las organizaciones que han pagado para mantener callados a alguien sabiendo que esto estaba ocurriendo son cómplices también y pueden ser llevados a cortes también. El U.S. Equal Employment Opportunity Commission, que está en Washington, D.C., y donde hablan español, les voy a dar el teléfono. 1-800-669-4000. 1-800-669-4000. También para más información está lo que le llaman el National Women's Law Center, que es el 202-588-5180, donde hay abogados que te pueden ayudar si tienes una situación parecida. Hay muchísimos proyectos de ley que te pueden ayudar. Está el Centro de Violencia Sexual Nacional, que el teléfono es, les voy a dar el teléfono de gratis, es el 877-739-3895. Las personas que son víctimas de la violencia y la trata de personas son elegibles también para una visa UOT. Como parte de las víctimas de la trata y la ley de protección contra la violencia del 2000. Pero quiero avisarles, porque he estado empapándome bastante sobre esto. Muchos de los casos que son presentados por abuso sexual o abuso físico para conseguir una visa U, la mitad de ellas son negadas, que es una injusticia muy grande. Son investigadas, pero si ellos consideran que no hay un peligro grande para la persona, no me imagino cómo pueden llegar a esa conclusión, pues son negadas. Así que lo principal es tener en cuenta de que si alguien te ha acosado sexualmente, sí lo puedes referir y reportar. Comprendo que si no tienes una visa en este país, si no estás documentada, pues te tendrás que, por medio de los centros de violencia doméstica, tú puedes preguntarles a ellos para ver en qué forma te pueden ayudar a ti. Lo que no podemos permitir es que este abuso de las mujeres continúe. Y yo llamo a todos los hombres que tienen hijas, que muchos de ustedes que aquí puedan decir, ah, eso no importa, eso fue que ella lo quiso. Piensen en sus hijas cuando tomen esas decisiones de hablar de esa forma. Muchas veces la mujer en la sociedad se siente que si no hace lo que le están pidiendo va a perder el trabajo. Y si pierde el trabajo es peor. Entonces hay que hablarles a las hijas. Hay que hablarles derecho y decirle tú eres mi hija y yo te protegeré. Y también hay leyes en este país que te van a proteger. Pero no permitas que nadie te abuse sexualmente. Muchos de estos casos que están saliendo ahora, parece ser que es, por ejemplo, una muchacha aspirante a ser artista de cine, quizás ha hecho dos o tres comerciales o cualquier cosa que ella pueda hacer, y un hombre tan grande como un productor de cine reconocido te dice, mira, vamos a hacer una cosa, ven a esta dirección, puede ser el hotel. Y muchas veces estas personas, y esta persona en particular, tenía un team de personas que ayudaban a que esa persona llegara para poder ser reclutada. Pero no era reclutada, lo que era más que nada abusada sexualmente. Y hay distintas formas de abuso sexual. Este señor no necesariamente penetraba, aunque hubo dos o tres casos que sí. Él o se masturbaba delante de la persona o hacía que lo masturbara. Eso es abuso y acoso sexual. Para que tú termines como mujer en una situación que nunca te vas a sentir bien, porque estás reafirmando en ti cuál es tu valor. Tu valor es mucho más que eso. Y de esto yo quería hablar porque hay muchas jovencitas que son llamadas a esto y se piensan que la única posición que tiene una mujer en la sociedad es una posición sexual. No, para eso tienes cabeza. Para eso hay tantas mujeres que han tenido éxito profesionalmente y aún las profesionales han sido abusadas sexualmente. Así que esto es un aviso para todas ustedes. Espero que me estén escuchando, padres, madres, jóvenes, no se dejen acosar. Su doctora Isabel en la Red Hispana. El teléfono a llamar es el 888-787-2346.
¿Sabías que en este momento miles de mujeres y niñas de México sufren de una forma moderna de esclavitud aquí en los Estados Unidos, en nuestras propias comunidades? Soy Eugenio Derbez y estoy hablando de la trata sexual originada desde México. Estas mujeres podrían ser nuestras primas, amigas, hermanas, traídas a Estados Unidos con falsas promesas de una vida mejor, pero luego son forzadas a vender su cuerpo en cantinas o bares, sitios que nosotros mismos frecuentamos. Pero tú puedes ayudar. Si ves o conoces a alguien que viva con miedo, aislada, vigilada o con signos de abuso, comunícate con la Línea Nacional contra la Trata de Personas. Es un recurso gratuito, absolutamente confidencial y anónimo. Llama a la Línea Nacional contra la Trata de Personas al 1-888-3737-888 hoy mismo. Únete a la solución.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Fuente de salud.
Hola, queridos amigos. Hoy les voy a hablar sobre la depresión. La depresión y la ansiedad son hermanitas. Casi todas las personas que padecen de ansiedad se dan cuenta de que tienen un problema. Si no lo han podido identificar, tienen el temor de volverse locas. Como no comprenden lo que tienen, como no tienen control de lo que les está pasando, temen estar perdiendo la razón. La depresión, la que no es clínica, no tiene que ver con otras condiciones. Es el resfriado de las enfermedades emocionales. Todo el mundo pasa por un estado depresivo de alguna forma en algún momento de su vida. La depresión llega cuando no puedes lograr controlar o tener algo que quieres. ¿Y qué es la ansiedad? Lo mismo. Lo importante es buscar la ayuda que necesitas antes de que se complique la situación.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Para vivir mejor.
Hola, es Carlos Anaya, Charancín en Cafecito Espiritual. Consejos prácticos para vivir mejor.
Es tu tiempo y el cielo nunca el suelo.
¿Te estás divorciando? ¿No tienes trabajo? ¿Sin dinero o experimentando una crisis? No temas, es solo un ciclo. Mantén la calma, que la tormenta pronto termina. Usa el poder de aquí y ahora para tomar decisiones en un mundo lleno de posibilidades. Pide ayuda emocional y profesional y recuerda que en cualquier momento puedes recibir un milagro. Esto fue Cafecito Espiritual con Carlos Anaya, Charancín.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Minuto informativo.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América, con un consejo migratorio de la Red Hispana y de esta, tu estación favorita. Si oficiales de inmigración del ICE te paran en la calle o en un lugar público, tienes que saber que tienes derecho. Tienes, por ejemplo, el derecho de guardar silencio. No necesitas hablar con los oficiales de inmigración o responder a las preguntas que te hagan. De acuerdo con la Asociación Americana de Abogados de Inmigración, puedes negarte a que te inspeccionen. También tienes que saber que tienes el derecho de solicitar un abogado. Además, puedes negarte a firmar cualquier documento hasta que hayas tenido la oportunidad de consultar con un asesor legal. Para más información, visítanos en la Red Hispana en Facebook o en laredhispana.org, laredhispana.org.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Fuente de salud.
Hola, soy Héctor Elizondo y quiero hablarles sobre hacerse mayor. Tengo molestias en todo el cuerpo y en las articulaciones. Y a veces se me olvida. Se me olvida que grabar todas mis escenas en una película no siempre es una buena idea. Especialmente cuando estás montando a caballo estilo Amazonas por el campo cuesta abajo y a galope tendido sobre un caballo llamado Archibelo que tiene solo una velocidad, la rápida. Así que por supuesto que tengo molestias en todo el cuerpo y me duelen las articulaciones. Pero no es por la edad, sino porque estoy viviendo la vida. ¡Suave, Archibelo!
No deje que la vida le pase de largo. Cuide la salud de su cerebro. Esto le puede ayudar a seguir celebrando la vida con su familia y amigos.
En cuanto termine de grabar esta escena, visitaré cerebrosano.gov.
Infórmese sobre la salud del cerebro y averigüe qué es lo que puede hacer para cuidarlo en cerebrosano.gov.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.com.
queridos amigos, estamos aquí recibiendo sus llamadas en la red hispana. Ahí está Néstor, pegado ahí. Él es no solamente nuestro técnico, sino que recibe las llamadas al 888-787-2346. Nos vamos ahora, pero quiero también saludar a Estela Mendoza, a la red hispana, perdón, a María Elena Carrasco, y a todos los demás que nos están escuchando. Poco a poco iré diciendo algunos de sus nombres porque son muchos. Está Estela Mendoza, Víctor Naranjo, Gabriel Rodríguez, Vilma Rivas, etc. Ahora nos vamos con una de nuestras radioescuchas allá en Nueva York, que es Reina. Hola Reina, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola doctora, ¿cómo está? Mucho gusto en saludarla y gracias a Dios que me tomó mi llamada.
¿Cómo no? Cuéntame, ¿en qué te puedo servir?
Pues mire, yo necesito de un consejo de usted y más que nada también de su ayuda. Mire, okay. Yo tengo un hermano que está pasando por momentos del alcohol. He intentado buscarle ayuda, pero él no la acepta. Tuve un tiempo viviendo conmigo. Y yo trataba de hablarle, de ayudarle, pero siempre se me pone agresivo. Y todo lo que yo le digo lo toma mal. Él quiere solamente andar en la calle y tomando.
¿Qué edad tiene él?
Él tiene 53 años.
Imagínate. ¿Y cuántos años lleva siendo alcohólico? Porque él es alcohólico.
Sí. Desde que tengo uso de razón, lleva como unos 10 años.
Como unos 10 años. Antes de los 40 años, él no había tomado antes.
Sí tomaba, pero no en exceso. Y hace como tres años se distanció de su familia. Entonces ahorita él vive solo.
Sí. Lo que te voy a decir, Reina, es que a lo mejor algo que tú sabes. El alcohólico, porque lo he dicho mucho en el programa, el alcoholismo es una enfermedad que es progresiva y no mejora. No es una enfermedad que se cura. La única forma de mantener el alcoholismo en una forma apropiada es por medio de algunos programas que lo pueden ayudar. Comprendo que no todo el mundo reacciona igual a todos los programas, pero que yo conozca, el programa mejor es el del alcohol, lo que es Alcohólicos Anónimos, y para las personas como tú, que tienen un hermano, que eres un familiar de él, el mejor programa para ti, que yo sé que lo tienen en Nueva York, es Al-Anon. Lo tienen en New Jersey y en Nueva York. ¿Por qué te digo que tú tienes que ir? Para que tú entiendas la naturaleza de esta enfermedad. Él también había padecido antes de algunos problemas como de ansiedad o de depresión.
La verdad, le estoy sincera, ahorita lo noto que sí tiene esa depresión de que perdió a su familia y
de bueno, que no pero la... eso, pero él lleva tomando, yo creo que más de 10 años. Esto no es algo que ocurrió. Una pregunta, ¿en la familia de ustedes, mamá o papá, hay alguien que es alcohólico también?
No.
No hubo ningún ejemplo de sus padres. Del alcoholismo. Ok, es bastante raro que esto ocurra, a menos que, a ver, la otra pregunta es, ¿hay algún miembro de la familia, ya sea padre, abuelo, tío, madre, que han padecido de algún problema emocional?
La verdad, no.
Ok.
Hasta ahorita ¿qué? Mi mamá tiene... No.
Ajá. Ok. En estos momentos, tu hermano, que tiene 50 y años, hace como 10 años empezó a tomar fuertemente. ¿Qué estaba pasando en su matrimonio y por qué lo perdió?
Por la misma razón, por lo que yo he tenido una conversación con su familia, es por lo mismo, porque él cuando tomaba se ponía agresivo con ella. Entonces okay. Ellas decidieron separarse.
Ok, muy inteligente de parte de la esposa y de la familia. Ahora, ¿tu hermano fue un hombre violento cuando era joven, cuando tenía 20 o 30 años?
De carácter muy fuerte, muy orgulloso. Muy. Okay. No le puede no decir nada porque se molesta. Si es un consejo para bien, se molesta.
Ok. El caso de tu hermano, hay una gran posibilidad que haya un problema emocional que fue la que le causó todos estos excesos de temperamento. Yo no sé sí. si él fue abusado de niño, yo no sé si él tuvo problemas cuando era más pequeño. Lo que sí te puedo decir que muchas personas que no se sienten bien con ellos mismos van al alcohol como para buscar una sanación, como sentirse mejor. Y lo que sucede es que se ponen peor. ¿Cuál es mi recomendación para ti? Tú le puedes decir que vaya a Alcohólicos Anónimos, pero no le puedes forzar que vaya a Alcohólicos Anónimos. No te recomiendo que lo tengas en tu casa, ¿me entiendes? Él trabaja, él funciona.
Mire, les voy a ser sincera, por eso necesito de su ayuda. Yo lo tuve conmigo 5 meses. Yo traté de llevarlo buscando, tocando puertas para que él por su voluntad aceptara mi ayuda. Llegaba a la hora que quería, de madrugada. Entonces empecé como a tener como una preocupación más porque no lo veía. Yo me venía a mi trabajo y él no llegaba. Entonces ahora no sé cómo decirle o cómo hacerle. Yo quiero que así como él no llega a casa, se desaparece por días, por semanas, que se haga responsable, que acepte mi ayuda. ¿O usted qué me recomienda hacer con él?
No, yo lo que te recomiendo es decirle, mira, yo te di una mano. Te recomiendo este programa Alcohólicos Anónimos que le voy a pedir a Néstor que le digas tú cuál es el código postal tuyo, si estás en el Bronx o dónde estás, para que él pueda ir. Tú no lo puedes forzar, tú solamente le dices, este es el lugar donde tú puedes ir, porque no vas a poder seguir viviendo aquí porque tú no respetas el hogar. Tú no puedes pasarte días porque me preocupa y eso no es justo para mí, que te estoy dando donde vivir. Si tú no puedes cambiar tu comportamiento en las próximas 2 semanas, te vas a tener que ir. Y es muy duro decirle eso a una persona que uno quiere. Por eso te estoy pidiendo que tú asistas a Al-Anon. Nelson te tiene que dar el teléfono de Al-Anon y el de Alcohólicos Anónimos de Nueva York. Que hable en español para que él pueda sentirse mejor. Recuerda una cosa, nadie cambia a nadie. Él tiene que encontrar cómo cambiar. Él tiene que reconocer que tiene un problema. Tú lo ayudaste o lo puedes quizás ayudar más, pero decirle aquí en mi casa no puedes venir a las 4 y las 5 de la mañana o no venir por días, porque no puedo aceptarte más. Tienes 2 semanas para cambiar tu vida. Aquí tienes el teléfono de Alcohólicos Anónimos y tú vas a necesitar Al-Anon para poder lidiar con una situación que puede convertirse en mucho más difícil que lo que tienes ahora. ¿Crees que puedes hacer eso, Reina?
Voy a tratar de tener
¿Tú
una
tienes hijos?
No, ¿tienes hijos? No tengo.
¿Tienes esposo?
Sí, vivo con mi esposo acá en Nueva York y okay. Es un espacio que le dimos a él para que él estuviera con nosotros apoyándolo, pero okay. Como le digo, todo lo que hacemos por él parece ser que a él no le...
No, interesa. Olvídate que él simple y sencillamente le tienes que decir, las reglas de este hogar son así, si no puedes seguir las reglas yo te entiendo, pero yo no voy a poder seguir teniéndote aquí en la casa. Dale 2 o 3 semanas para que pueda buscar un lugar y tú empezar a asistir a Al-Anon, porque este camino puede ser difícil para ti, pero te puedo garantizar que ese programa ayuda a todo el mundo. Tú vas a Al-Anon y él va a Alcohólicos. Gracias por habernos llamado. Regresamos.
Oye, vecina, ¿has visto a la joven del departamento 8?
Sí, me preocupa la muchacha. Casi nunca sale, no habla con nadie y siempre le están vigilando. De hecho, creo que vi un moretón en su brazo. Está estará bien.
Y me he fijado que por la noche entran hombres extraños. ¿Pero qué podemos hacer?
Tenemos que encontrar la forma de ayudarla.
Miles de mujeres y niñas en nuestros vecindarios son víctimas de la trata sexual. Son reclutadas de México o de nuestras comunidades aquí en los Estados Unidos, con falsas promesas de una vida mejor, y son obligadas a vender su cuerpo. Si ves o conoces a alguien que viva con miedo, aislada, vigilada, con signos de abuso, contacta la Línea Nacional contra la Trata de Personas. La línea operada por Polaris es un recurso gratuito, confidencial y anónimo para ayudar a cualquier persona 24 horas al día, 7 días a la semana. Llama al 1-888-3737-888. Únete a la solución.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Saber es poder.
Los prestamistas que ofrecen préstamos de día de pago no han sido regulados y ofrecen productos financieros inseguros. Marisabel Torres, del Consejo Nacional de la Raza, nos explica.
Se supone que son préstamos a corto plazo no garantizados que se pagan cuando el prestatario reciba su cheque de pago. Pero hay que darle al prestamista su cheque para cubrir el préstamo y las cargas, y después de 2 o 4 semanas, cuando es tiempo para pagar el préstamo, el prestamista saca el dinero de cheque más cargas y interés. Y están endeudados por un promedio de 10 meses al año. Es un gran problema para la comunidad.
Detengamos los préstamos abusivos. Para más información, visita www.nclr.us/préstamos-malos.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Fuente de salud.
Hola, soy Héctor Elizondo y quiero hablarles sobre hacerse mayor. Tengo molestias en todo el cuerpo y en las articulaciones, y a veces se me olvida. Se me olvida que grabar todas mis escenas en una película no siempre es una buena idea. Especialmente cuando estás montando a caballo estilo Amazonas por el campo cuesta abajo y a galope tendido sobre un caballo llamado Archibelo que tiene solo una velocidad, la rápida. Así que por supuesto que tengo molestias en todo el cuerpo y me duelen las articulaciones. Pero no es por la edad, sino porque estoy viviendo la vida. ¡Suave, Archibelo!
No deje que la vida le pase de largo. Cuide la salud de su cerebro. Esto le puede ayudar a seguir celebrando la vida con su familia y amigos.
En cuanto termine de grabar esta escena, visitaré cerebrosano.gov.
Infórmese sobre la salud del cerebro y averigüe qué es lo que puede hacer para cuidarlo en cerebrosano.gov.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.com.
Saber es poder.
Hola, te saluda tu amigo el Dr. Eduardo López Navarro. Si llegas a estar en riesgo de un desastre natural, lo más importante es informarte sobre todas las precauciones que necesitas tomar. Obedece todas las recomendaciones que las agencias gubernamentales te den, por muy difíciles que éstas sean. Lo hacen por tu bien, nada más. Estos no son los momentos de ser rebeldes, sino los momentos de ser precavidos. Encuentra tu fe y mantente firme a ella. Mantente calmado, acércate a tus seres queridos. Recuerda que en la unión está la fuerza. Recuerda que cada situación difícil en tu vida pasó y saliste adelante. Esta, como todas las otras situaciones, también pasará.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Planeta Azul.
Cynthia Cantú es una joven de 19 años, líder comunitaria ambientalista dedicada a reforestar, sembrar y educar sobre la sana alimentación.
Comenzamos plantando árboles y vegetales. Es algo que nos basamos mucho en la salud de los latinos, porque nuestra salud no está 100% ahí. Mucha gente le echa la culpa a las generaciones de que nuestra salud va mal en generación por generación, pero son las cosas que cocinamos que se van en generaciones que a veces nos dañan nuestra salud.
¿Qué es lo más importante para ella?
A mí, no sé, tengo una pasión cuando veo cuando plantas una semita y ves a una plantita salir y que puedes darle de comer a gente que tiene hambre. Y al último del día estamos ayudando no nomás a nosotros, a mí me gusta eso, que ayudamos a nosotros, pero también al ecosistema, al environment.
Como Cynthia Cantú, tú también puedes ayudar a reforestar. Es por ti, es por todos.
Entonces, hemos plantado más de 300 árboles de fruto en nuestra comunidad, que es de low income.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.com.
We'll be right back.
Hola, queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel en la Red Hispana. Ustedes saben que me pueden mandar cartas porque el escribir una carta es en sí terapéutico. ¿Por qué? Porque tienes que poner tus pensamientos en orden. Tienes que decir, bueno, esto es lo que yo le estoy escribiendo por esta razón. Este es mi problema y esto es lo que ha estado ocurriendo hasta ahora. Y cuando uno empieza a poner orden en los pensamientos, es mucho más fácil recibir el mensaje que te doy y buscar la solución a tu problema. Para poder llegar a la solución de un problema, hay que poderlo describir correctamente. Esta carta que recibí en doctoraisabel.net, que es donde yo recibo las cartas, dice así. Hola, doctora Isabel. Mi vida ha sido un desastre. He estado casada por 37 años con un hombre bueno y responsable, pero es alcohólico, aunque nunca ha querido reconocerlo. Fui criada con la convicción de que el matrimonio es para toda la vida, pero esto ha hecho que yo haya sido, más que nada, que yo haya perdido la alegría con los años. Después de que mi primer hijo cumplió los 13 o 14 años, empezó a beber y a consumir marihuana. Cuando le rogaba que fuéramos Alcohólicos Anónimos, se reía de mí. Me decía que él era una persona responsable, primero porque estudiaba y después, sin terminar un bachillerato, se puso a trabajar. Hoy tiene 36 años y bebe a diario. Estuvo, yo creo que aquí hay un error en esta carta, ¿no? Porque si tú llevas casado 37 años, no entiendo cómo es que pueda tener 36 años, ¿ok? La edad, punto, y bebe a diario. Estuvo deprimido, dejó de trabajar y mató a un muchacho. Mi hija siempre se quejó de que su familia era un desastre. Ahora también ha caído en la marihuana, aunque lo niega y dice que es su vida, porque ya tiene 23 años. Me imagino que ya está hablando de su hija. Ya tenía un hijo y ahora está embarazada de nuevo y me dijo que se haría un aborto. Vive deprimida y aunque trabaja no puede pagar sus deudas. Todos me culpan y dicen que soy muy débil. Mi vida se ha tornado en un dilema terrible con decirle que he anhelado morirme. Espero su consejo muy pronto. Hola, amiga. Gracias por escribirme y darme la oportunidad de quizás poner una pequeña luz en ese camino de tantos obstáculos. Es verdad que eres demasiado dadivosa, pero es que esa es la naturaleza de la persona conocida como codependiente, siempre queriendo apagar fuegos. Pero ya son tantos que el cubo de agua y de buena voluntad no son suficientes. Tu familia tiene problemas de ansiedad y de adicciones. Buscan en el alcohol, en las relaciones y en la marihuana lo que no han encontrado dentro de ellos mismos. ¿Y para qué van a tratar cuando tú estás allí resolviéndoles el problema? Sé que no estás lo suficientemente fuerte en este momento para lo que te voy a sugerir. Lo primero es que te des cuenta que necesitas un grupo de apoyo para comprender que la codependencia no ayuda a ninguno de estas personas, de estos problemas que tienes, porque ellos no se van a solucionar de esa forma. Puedes buscar los grupos de CODA en www.coda.org y de Al-Anon, www.alanon, o también en alatin.org. El alcohólico y el adicto deben de ser responsables de sus equivocaciones y tú tienes que responsabilizarte también de tu comportamiento. Si tu hija no quiere ser responsable de sus pagos, el que tú asumas esas deudas no la va a hacer cambiar. Si tiene edad para creerse mayor y decirte que es su vida, pues le devuelves la vida con todas las responsabilidades. Y si no cambia, le das un mes para que encuentre dónde vivir. Deja de ser el tapete de todos en tu casa. Tú vales. Define tu valor. y deja que los demás se ocupen de su vida. Y muy importante que tú asistas a Al-Anon y a CODA, porque en el caso tuyo tienes que ir por doble. Aquí tienen a su doctora Isabel y como siempre les recuerdo que yo siempre contesto, por supuesto que escojo las cartas, porque hay veces que las cartas son repetidas, créanlo o no. Por eso es la importancia de que yo lea la carta sin identificar de quién es, porque casi todo el mundo tiene problemas parecidos y cuando yo contesto a una persona, quizás te puedas dar cuenta que tú puedes ayudarte también de esa misma forma. Como les estaba diciendo, aquí también tengo otra carta que dice así. Hola, doctora Isabel. Me felicita por el programa, la escucho casi siempre y gracias por sus consejos. Aún estoy con mi esposa, pero no sé por cuánto tiempo más. Llevo 10 años con ella y tenemos 2 hijos, pero hace unos 7 meses me fue infiel. Ella me lo confesó y mi reacción fue dejarla, pero se arrodilló, me pidió perdón y me dijo que no me quería perder, que me lo había contado porque yo no merecía que me mintiera y que nunca volvería a pasar. La perdoné por mis 2 hijos y porque lamentablemente estoy enamorado de ella, pero no sé qué hacer. Espero que me dé un buen consejo. Hábleme como si yo fuera su hijo. Cuando ocurre una infidelidad, querido amigo, y hay problemas en el matrimonio, el hecho de que estés enamorado de ella no te garantiza que puedas salvar el matrimonio. Lo primero que ustedes tienen que hacer es ver qué fue lo que pasó. ¿Por qué tienen problemas? ¿Por qué ella te fue infiel? Es doloroso tener ese diálogo, pero es lo que tienes que hacer para que pueda indicarte si tu relación puede recuperarse o no. La mayoría de los casos de infidelidad ocurren por falta de comunicación íntima, esa que debe existir entre marido y mujer. El poder conversar con tu compañera de lo que sientes o quieres en tu vida, al igual de ella poder hacerlo contigo. Es una relación de amigos del alma y por supuesto la relación sexual es importante y de la cual deben de hablar literalmente a calzón quitado. ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Qué le gusta a ella? ¿Qué no le gusta a ella? Si ustedes sentían amor desde el principio, hay que preguntarse qué ocurrió. Puede haber sido la rutina, la falta de compasión, consideración y de caricias. ¿Cuál de las cosas más importantes? Caminen juntos todos los días, algunas veces en silencio, pero de la mano. O por lo menos donde haya cierto roce del cuerpo o un abrazo de vez en cuando. Si por alguna razón no puedes tener el diálogo que te recomiendo, tienes que ir a un consejero matrimonial que les ayude a ver dónde está el problema y analizar si de verdad pueden salvar esta relación. Es por el bien de ustedes y de sus hijos que necesitan que sus padres se quieran y les den la seguridad emocional que necesitan para crecer y madurar. Que Dios les ayude para que puedan ser un buen ejemplo y un buen matrimonio.
Mi nombre es Carmen. Cuando tenía 17 años, conocí a un muchacho en mi pueblo y pensé que era el hombre de mi vida. Me trajo a este país con promesas de una vida mejor y de dinero para mi familia.
Miles de mujeres y niñas de México y de América Latina son víctimas de la trata sexual en nuestras comunidades.
Pero el sueño se convirtió en pesadilla y me obligó a vender mi cuerpo bajo amenazas a mis familiares en México.
Fue la víctima de tratantes que se aprovecha de la marginación y de las vulnerabilidades de sus víctimas.
Un día una desconocida cambió mi vida. llamó a la Línea Nacional contra la Trata de Personas y hoy estoy recuperando mi vida. Una llamada hizo toda la diferencia.
Si ves o conoces a alguien que viva con miedo, aislada, vigilada, con signos de abuso, contacta a la Línea Nacional contra la Trata de Personas. Es un recurso gratuito, confidencial y anónimo para ayudar a cualquier persona 24 horas al día. Llama al 1-888-3737-888. Únete a la solución.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Para vivir mejor.
Hola, es Carlos Anaya, Charancín en Cafecito Espiritual. Consejos prácticos para vivir mejor.
Es tu tiempo, mira el cielo, nunca el suelo.
Cuando estás en un estado de gratitud, todo se convierte en una bendición. Desarrolla el hábito de encontrar lo positivo en cada situación. Hasta en los momentos más difíciles, confía en tu fe para entender el panorama perfecto. Escribe diariamente 5 cosas por qué estar agradecido. Y como decía Celia Cruz, ríe, llora, que a cada cual le llega su hora. Esto fue Cafecito Espiritual con Carlos Anaya, Charancín.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Saber es poder.
Marisabel Torres, del Consejo Nacional de la Raza, nos habla sobre préstamos del día de pago y cómo atrapan a consumidores en un costoso ciclo de endeudamiento.
Hay problemas con este producto porque desafortunadamente muchas personas no tienen el dinero disponible en este momento y lo que hacen es sacar un segundo préstamo para cubrir el primero. Y en realidad es un círculo vicioso de deuda que sigue aumentando. La mayoría de las personas que usan un préstamo de día de pago tienen que sacar de 8 a 10 antes de pagar lo que debían originalmente y están endeudados por un promedio de 10 meses al año.
Para más información, visita www.nclr.us/préstamos malos.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Fuente de salud.
Hola, queridos amigos, hoy les voy a hablar sobre la depresión. La depresión y la ansiedad son hermanitas. Casi todas las personas que padecen de ansiedad se dan cuenta de que tienen un problema. Si no lo han podido identificar, tienen el temor de volverse locas. Como no comprenden lo que tienen, como no tienen control de lo que les está pasando, temen estar perdiendo la razón. La depresión, la que no es clínica, no tiene que ver con otras condiciones. Es el resfriado de las enfermedades emocionales. Todo el mundo pasa por un estado depresivo de alguna forma en algún momento de su vida. La depresión llega cuando no puedes lograr controlar o tener algo que quieres. ¿Y qué es la ansiedad? Lo mismo. Lo importante es buscar la ayuda que necesitas antes de que se complique la situación.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Camino al éxito.
Hola, soy Beatriz Ferreira con tus consejos laborales para Manos a la Obra. En esta ocasión quiero hablarte del plan de trabajo, que no es otra cosa que un diario que aborde las actividades realizadas ante la búsqueda de trabajo. Este diario se debe realizar consecutivamente por un mes. Debes incluir la hora, la actividad y el resultado. Aquí debes anotarlo todo, incluyendo lo que realizas sábados y domingo. Recuerda que todos los días cuentan. Esta información será tu radiografía. Aquí podrás ver dónde mejorar y todo aquello que te está funcionando y acercando a tu meta, conseguir el empleo deseado. Recuerda que la dedicación y tu compromiso van a ser claves al momento de al fin tener ese trabajo que tanto deseas. Será hasta el próximo consejo en Manos a la Obra.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Hola, queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel, pero quiero saludar también que además de los que me escuchan por medio de las distintas afiliadas en todos los Estados Unidos, también tenemos nuestra gente de Facebook que día a día están ahí. Muchos agradecimientos a Gregorio Ferrera, a Estela García, a Lupe, a Vicky, a Fernando González de California, también a Tacho Cerep y María Macías, que está también en California, Vilma Rivas, Marta Díaz. Y me gustaría que ustedes al mismo tiempo puedan compartir este programa con sus amistades. Mientras más personas escuchen este programa, mejor va a ser. Aquí estamos en el 888-787-2346 y nos vamos con Gloria. Hola Gloria, ¿cómo estás? Bienvenida.
Bendecida, mi señora. Ay, bella.
Qué linda.
De verdad que es mi ángel siempre. Yo no sé qué. Gracias. Siempre que estoy en apuro, me sale usted con ese tema. Es para mí.
A ver, ¿cuál es el tema que te tocó?
Ay, eso del ego, mi señora. Sí, hermosa. Sí. Estoy en
a ver,
una
explícame,
lucha, doctora.
¿Cuál es el problema? ¿Es el ego que te está hablando a ti o a otra persona?
No, creo que a mí misma.
Ok.
Yo ya había hablado con usted respecto a mi hijo que me lo mató la policía hace 3 meses. Sí. Imagínate. Bueno, he estado hablando con la chica con la que vivía con él y que tiene 2 bebecitos, 2 años y 1 añito.
O sea que tienes 2 nietecitos.
2 nietecitos. Mm. Ellos viven en Las Vegas. Y mi ego ahorita es, doctora, que yo los quiero ver. Quiero estar cerca de ellos.
Sí.
Pero en estos días tuvimos un pequeño, pues digo que fui yo, mi ego, mi dolor, porque uh-huh. yo iba a recoger un carro que dejó mi hijo.
Uh-huh.
Pero cuando iba por él, ella me dijo, aquí están también las cosas de su hijo. Llegamos y toda la ropa de mi hijo estaba dentro del carro. Entonces yo no me quise traer el auto y dejé todo ahí. Wow. Y me vine. Pasaron los días, celebró el cumpleaños de los niños. Y como estaba reciente eso, yo no quise ir porque tenía como ese miedo a enfrentarla y a discutir con ella o a decirle cosas que me estaban lastimando y que yo fuera a hacer un problema, ¿verdad? Un conflicto grande. Entonces, pero ahorita estoy en esa gran batalla del ego porque 19, 20, 21, 22 y 23, yo por mi trabajo voy a estar precisamente en Las Vegas. Uh-huh. Y quiero ver a los niños.
Y los vas a ver. Pues, y los vas a ver. Los vas a ver. Los vas a ver y vas a meter el ego y todo lo demás donde más te quepa. Porque eso es necesario. Ahora yo te voy a hacer una pregunta. ¿Qué significó para ti el ir a buscar el carro y que ella haya puesto todas las cosas del dentro? ¿Qué fue lo que te dolió?
Me dolió que fue como una falta de respeto para mi hijo. Me enseñó que mi hijo no importó nada para ella. Y me enseñó una falta de respeto a mí porque yo siempre, aunque en el fondo de mi corazón no la aceptaba, doctora, pero siempre fui muy respetuosa con ella.
Bueno, pero tú no puedes haber llegado a pensar que a lo mejor el ir a buscar el auto, cómo fue la reacción de ella, puede ser que también pensó que por qué te llevas el carro, si te vas a llevar el carro, te llevas la ropa.
No, doctora, la razón por la que yo fui fue porque ella me estaba llamando y llamando.
Ok.
¿Por qué tú crees que
ella puso la ropa allá adentro? Porque yo recuerdo cuando seres muy queridos míos han muerto, no todo el mundo es igual. Hay gente que guarda las cosas limpio. Si alguien murió, yo se lo doy a quien más lo necesita, que son los... Yo mando a los veteranos, siempre a alguien que los necesita más la ropa. A lo mejor ella no quiso darte un mensaje negativo.
Doctora, yo pienso por la manera en que ella me habló cuando murió mi hijo, por la manera que ella se comportó. Yo también, por eso le digo que estoy en esa lucha del ego, uh-huh. porque yo me pongo en lugar de ella. Por más insensible que sea, por más que no haya tirado una lágrima en el funeral, algo debe de estar sintiendo. Uh-huh. Pero ella quitó todas las fotos que tenía con mi hijo en las redes sociales y por eso me hizo sentir que es como un rechazo.
Ok, puede ser. Y creo que a lo mejor estás correcta. Yo no estoy diciendo que no estás correcta. Ella quiso romper con él, ni tú ni yo, por lo menos yo no sé cuáles son las razones por la cual ella ha sido tan rajatabla, ¿no? Pero sí te puedo decir que tú te la tienes que ganar porque esos son tus nietos. Yo hago lo que tenga que hacer por mis nietos. Si tú tienes la oportunidad de ir a Las Vegas, si le tienes que llevar un quequecito, si tienes que llevarle cualquier cosa, dile, yo quiero tener una buena relación contigo. Tú eres la madre de mis nietos. Tienes que hacerlo por ellos y por ti. Tener resentimiento en tu corazón, que a lo mejor ha tenido una razón de ser. Tu hijo ya no está aquí. Los que están aquí son dos niños. Y yo creo que tú quieres tenerlos cerca. Esa es mi opinión. No dejes de hacerlo, mi querida amiga. ¿Ok? Bueno, queridos amigos, nos vamos con la próxima llamada.
Claro que sí, doctora. Tengo aquí a María de California.
Hola, María. ¿Cómo estás? Es tu doctora Isabel.
Muy buenos días. Muy buenos días, doctora. Ya le he hablado en otras ocasiones y me da mucho gusto oír su programa. Okay, ya hay poquito tiempo, pero nada más mi pregunta era sobre, pues ahorita con todo eso del Face, mi esposo le tiene clave, pero él dice yo no escondo nada. Cuando uh-huh. está conmigo, lo voltea así boca abajo. ¿Eso es normal, doctora, o hay que aguantar eso de que?
Tú estás hablando de un teléfono celular, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Y él, bueno, yo creo que la conversación que debes de tener con él es la siguiente. Porque yo no sé cómo es tu comportamiento con él. Yo no sé si tú eres súper celosa y él se siente que estás continuamente arriba de él. Cuando alguien no la debe, no la esconde tampoco, ¿verdad? Entonces, o a lo mejor lo está haciendo precisamente porque tú eres demasiado arriba de él, ¿no? Estás demasiado arriba de él. La conversación que tienes que tener con él es decirle, te quiero mucho, pero yo necesito llegar a un punto contigo. ¿Tú crees que yo soy celosa? Me has dado algunas razones, me pongo nerviosa cuando veo que escondes el teléfono, pero dale y dale más que nada permiso a que lo haga. Cuando tú lo ignores, vamos a ver qué pasa. Hay que mirar otras partes del matrimonio. Ustedes se llevan bien, se quieren, cómo está la cama. Tienes que analizar antes de atacar, ¿ok? Y esa es la única forma que puedes ayudar, te puedes ayudar a ti y a él. Tienen que tener una comunicación. Yo creo que si tú tienes celos, puede ser que tengas una razón. Y pregúntale, yo no soy suficiente para ti, yo necesito saber si yo te he abandonado, si tú quieres que yo haga algo más por ti.
Muchas gracias.
Bueno, te deseo que me vuelvas a llamar después que hables con él. Muchas gracias.
Hola, soy tu doctora Isabel. Si te gusta mi programa en iTunes, suscríbete, dale puntuación y haz tus comentarios en iTunes. Espero leer tus comentarios. Hasta la próxima.